Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Esta noche sabremos cómo se aprende a vivir cuando se pierde la visión, cuando nuestra percepción del mundo cambia y es necesario adaptarse para seguir adelante. Hablaremos de una adicción tan destructiva como las drogas o el alcohol, las apuestas online que afectan de manera muy preocupante a los menores. Escucharemos las historias de la gente con albinismo de Mozambique, gracias a un bellísimo libro, Los cuentos del conejo, y un proyecto que une al barrio de Chamberí con aquel país. Conoceremos cómo se unen las vidas de compañeros de trabajo que se convierten en voluntarios y de personas mayores que se sienten solas. Y hablaremos de algunos de los mitos que rodean a las personas trans. Just know I'm sorry and I'll pay the bill. But I hope you noticed I really love ya. I really love ya. Cualquiera en cualquier momento de su vida puede perder la vista. Una enfermedad o un accidente puede cambiarnos la vida y obligarnos a aprender de nuevo a caminar por la calle, a leer, a cocinar, a hacer la compra, a utilizar el autobús, incluso a saber movernos por nuestra propia casa. Para comenzar de cero en tantas cosas es necesaria ayuda. Y la ONCE tiene mucha experiencia en ello y un servicio de rehabilitación en el que se trabajan todos estos recursos y del que hoy vamos a hablar. Porque, no sé, Inés Martín, técnico de técnica rehabilitadora de este servicio de la ONCE, si es demasiado conocido. Buenas noches, gracias por venir, Inés.
Hola, buenas noches, Clara, muchas gracias por invitarnos.
Yo no sé si en general se conoce la cantidad de habilidades, de destrezas que transmitís a las personas que lo necesitan en este servicio de la ONCE.
Hombre, de cara hacia afuera de la ONCE, ahí no sé si se conoce. Es verdad que la gente, una vez que entra en la ONCE y se afilia en la ONCE, sí que nos preocupamos bastante por informar del servicio de rehabilitación y de todo lo que se puede trabajar. Aunque también es cierto que hasta que una persona no empieza a trabajar en un proceso de rehabilitación, a lo mejor no puede ser 100% consciente de todas las cosas nuevas que pueda aprender o que antes sabía hacer y de nuevo puede volver a hacer.
También esta noche en Madrid sin Fronteras está Isabel Dorado, que es afiliada desde hace poquito a la ONCE. Isabel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Gracias por venir también a Madrid sin Fronteras. Tú estás en este servicio de rehabilitación desde hace poquito, como decíamos. ¿Cómo llegaste a la ONCE?
Llegué a la ONCE tras un largo proceso, porque es verdad que todos, o por lo menos en mi caso, nos negamos a ir a la ONCE pues por aquello que dices. Yo me resulta muy difícil pensar que estoy perdiendo la vista. Entonces, a ver si este servicio me vale, hasta que te das cuenta, no, porque el propio médico te lo recomienda, y llegas a la ONCE. Y ahí en la ONCE te encuentras con que es un mundo en el cual te hacen sentirte otra vez útil, te hacen sentirte otra vez persona. Realmente tienes un problema, es verdad, es un problema, no es un problema fácil, pero es un problema que no te va a cortar tu tipo de vida. Puedes seguir con ella, puedes seguir con tus aficiones. Hay algunas cosas que necesitas ayuda, te ayudan a no tener reparos en pedir ayuda, perdón por lo de tanta ayuda, y entonces te sientes cómoda. Así llegué yo a la ONCE.
¿Cómo se da la bienvenida, Inés, a una persona que llega de nuevo? Pues o bien porque está perdiendo visión o porque la ha perdido por completo, pues por alguna cuestión, pues como decíamos al principio, ¿no? Un accidente, cualquier otra enfermedad.
A ver, como inicio sí que hay una previa valoración por parte de oftalmólogos de la ONCE para valorar si efectivamente esta persona cumple los requisitos para entrar dentro de la ONCE y ser afiliada, ¿no? Una vez que ha pasado por el oftalmólogo y se ha valorado y se ha considerado que sí, que cumple los requisitos y entra dentro del servicio de la ONCE, bueno, seguro que Maribel lo cuenta mejor que yo, pues te mandan una carta y te informan que, bueno, que tienes que hacer el primer proceso de bienvenida, ¿no? Que eso suele ser una reunión individual o grupal donde explican el proceso.
¿Y cómo fue esa reunión? ¿La recuerdas, Isabel?
Sí, perfectamente. Fue una reunión grupal donde nos hablaron las directoras. Éramos mucha gente, pero entre ellas había un niño pequeñito. A mí me llamó la atención y pensé, bueno, los padres están tomando la decisión correcta. Esta criatura tiene ese problema, pero desde pequeño la ONCE le van a causar para que pueda hacer una vida normal. Te hablan muy claramente, tampoco te dicen que van a conseguir milagros, pero sí te dicen que te van a ayudar para que tú puedas desenvolverte.
En esta bienvenida también se hace de una forma individualizada el proceso de, bueno, o después de la bienvenida,
sí.
Para saber qué exactamente necesita cada persona. Estábamos hablando, Maribel ha hablado de la edad, gente de distinta edad, con distintas necesidades, con distintas discapacidades visuales, porque bueno, pues hay personas que no ven nada y otras que tienen un resto visual. Es muy variado,
sí,
el perfil.
Sí. En el después de esta bienvenida sí que se hace una entrevista individual que la hacen los trabajadores sociales. Es ahí donde se hace una valoración social de la persona, donde se le informa de los servicios de la ONCE ya como más a nivel individual, como dices tú, Clara, y también donde se hace una entrevista previa de las posibles necesidades que tenga la persona, ¿no? Incluso también de las prestaciones a las que pueda acceder, tanto de la ONCE como nuestros compañeros que también conocen prestaciones de fuera y posibles prestaciones a las que pueda acceder la persona, claro.
Esto es importante porque no siempre se sabe que a lo mejor pues tienes derecho a determinadas ayudas económicas o de otro tipo.
De ley de dependencia, en muchos casos, en personas mayores. O sea, que sí que está todo este acceso. Y luego es el trabajador social el que suele abrir las áreas que necesita esa persona con la que trabajar, ¿no? Que ahí son las áreas que puede ser de rehabilitación o apoyo psicosocial dentro de autonomía personal, pues si en ese momento emocionalmente debido a la enfermedad hay un bajón grande o esta persona necesita apoyo a nivel individual o familiar también. Incluso también, pues eso, el acceso a los tiflos, a los profesionales tiflotécnicos, que Maribel ponía así una cara de madre mía, que hacen todo el acceso a las nuevas tecnologías, etcétera.
A ver, yo he aprendido mucho porque Inés me ha enseñado muchas cosas acerca de estas técnicas, de este proceso de rehabilitación tan profundo y tan bien estudiado. Estábamos hablando de la ONCE, que tiene una experiencia tan larga y que es vanguardia no solo en España, sino es un ejemplo en el mundo entero. Hay varios ámbitos, el de la vida diaria, es decir, Maribel, pues de alguna manera, cómo moverse en casa, ¿no? Cómo poner una lavadora, cómo cocinar, cómo poder hacer una limpieza, etcétera, etcétera. Todo esto, cuando tú llegaste a la ONCE, te dijeron, te vamos a ayudar a que tú en casa te puedas desenvolver mejor. ¿Era una de las cosas que necesitabas o en tu caso no?
En mi caso, el tema de la casa, no. Pero vamos, eso cuando veía tampoco, porque soy una malísima ama de casa. Pero sí me dijeron en aquellas horas, me estuvo mirando Inés, cuál es lo que yo necesitaba más. Se fijó en aquellos temas, por ejemplo, andar. Yo tengo un problema de que tuerzo un poco a la izquierda, con lo cual el bastón necesita una serie de cosas. Estuvo viendo también el vídeo, la fotofobia para salir a la calle, cómo entrar por una puerta, por ejemplo, que parece una tontería, pero no, tiene su intríngulis. Subir las escaleras, en general, en moverte. Ella hace un estudio de cómo, de qué es lo que necesitas y ahí en eso vas trabajando con ella. Luego también tienes en informática que... Mi profesora de informática creo que va a tener que dimitir por mi culpa, pero es que, de verdad, Bill Gates y yo nunca nos hemos llevado bien. Entonces está trabajando conmigo de forma que yo puedo utilizar la tablet, el iPad, y ya contesto mis propios correos. Puedo leer por tiene una espléndida biblioteca la 11 y entonces puedo leer. A través del audio.
¿Audiolibros?
Yo me acuerdo con mi asistente social que le dije un día, bueno, Marta, leer, yo, y me dijo, no, leer, tú lees por audio. Y parece una tontería, pero me ayudó, ayudó. Entonces te enseña a desenvolverte. Ve aquellos caminos donde tienes los puntos más débiles y ella te ayuda.
Claro, son muchos los ámbitos. Hablábamos del entorno doméstico en el que, bueno, pues están todas estas tareas de la vida cotidiana, pero también está incluso saber vestirse, aprender a vestirse por las
reconocer
mañanas.
Reconocer monedas y billetes, que eso también lo hemos trabajado y entraría dentro de vida diaria.
Y además es muy curioso el tema de las monedas y los billetes, porque yo a mi sobrino se lo he enseñado, porque creo que es algo que deben de saber. Gracias a Dios tiene la vista perfecta, pero no es bueno que lo sepan cómo se hace y yo se lo he enseñado.
Es muy difícil saber diferenciar las monedas y los billetes a través del tacto o hay algún otro mecanismo.
Es a través del tacto, a través del borde de la moneda. Tienen diferentes. Es que hasta que te metes en ello no te das cuenta y dices, ah, caramba, este parece y no es fácil. A mí no me resultó, creo que dirá Inés, no me resultó excesivamente difícil. Me han resultado otras cosas más difíciles, los billetes más difíciles. Pero bueno, si siempre le encuentras un punto cómico, por ejemplo, el billete de 20 me parece que es, pues llega hasta la manicura francesa. Y ya, ahí eso te queda. Pequeños trucos. Pero las monedas a mí me resultó más fácil. Y es algo que ya te digo que yo sí lo he enseñado a mi vez, porque creo que es útil, tanto en la 11 como personas que están a tu alrededor.
¿Podrían a ponerlo más fácil, Inés, y pensar en estas cosas cuando, por ejemplo, hacen algo como diseñar un billete, poner algún tipo de marca mucho más sencilla de reconocer? ¿O esto realmente tampoco es un gran obstáculo?
Fíjate, los obstáculos quizá yo los vería en algunas otras áreas. En monedas y billetes...
No tanto.
Es verdad que también depende mucho del tacto de la persona. Como decía Isabel, nosotros aparte de trabajar el día a día, lo que puede ser eso, reconocer una moneda, hacer la cama, elegir la ropa, también estamos trabajando cosas como el tacto de la persona, su postura corporal, como decía Isabel, ¿no? Para a la hora de trabajar la movilidad. O sea, nos vamos como desde lo más básico del cuerpo, los sentidos, allá la parte luego cómo utilizar de manera funcional todos esos sentidos para poder desenvolverte de una manera autónoma, ¿no?
Tenemos el ámbito de la movilidad tan importante, con tantas barreras como hay para personas con movilidad reducida, pero también con discapacidades sensoriales, que es bueno básico salir de casa. Además, también para ese bienestar emocional, el saber que puedes salir de tu casa, coger un autobús, moverte como quieras, ir a de compras, etcétera, etcétera. Isabel, ¿cuáles son aquellas cosas que pensabas que iban a ser más sencillas y de repente dijiste, bueno, pues esta tontería es la que me está de alguna manera dificultando?
Yo pensé que tenía algunos de los sentidos más desarrollados, por ejemplo, el sentido del oído. Bueno, pues no lo tenía lo suficientemente desarrollado porque tienes que ver dónde hay hueco, dónde no hay hueco, dónde hay pared, dónde no hay pared. Y te das cuenta que no, que te desarrolla más. ¿Dónde he encontrado? A ver, yo es que he tenido mucha suerte. Tengo un TR que es muy bueno y se interesa mucho en lo que yo hago y entonces incide mucho en mis puntos débiles. Uh-huh. Esto del pasillo que estoy haciendo para el bastón, pues a lo mejor, si no agudizo mucho el oído, pues hay cosas que no las podría coger. Pero son importantes porque sabes que hay personas, no hay personas, hay un hueco que te puede hacer caer o una escalera que te puede acercar. Con todo este desarrollo de tus sentidos mayor, sí lo coges.
¿Y es posible hacerlo? ¿Se pueden desarrollar los sentidos? ¿Se pueden potenciar el resto de los sentidos de una forma provocada?
A ver, nosotros lo que hacemos es trabajar... pues igual que con el tema visual, ¿no? Cuando hay un resto visual. Nosotros trabajamos hasta donde se puede. Uh-huh. Nuestro trabajo es muy flexible. Quiero decir, no nos marcamos unos objetivos. Mi objetivo de trabajo con Isabel no es que oiga los huecos o que oiga una escalera. Uh-huh. Es simplemente que ponga atención en el oído para ver hasta dónde puede llegar. Pero uh-huh. si no, hay otras estrategias y otras técnicas que le van a ayudar para moverse de manera segura por un edificio y encontrar una escalera y encontrar un hueco. Pero sí es verdad que lo que dice Isabel, ¿no? Como que a veces uno no le ha prestado esa atención cuando usaba la vista. Uh-huh. Y de repente, cuando ya uno se mueve con un restito visual muy bajito o en ciego total, con ceguera total, ya empiezas como a prestarle atención a otros sentidos que antes no tenías. Y nuestro trabajo, entre otras cosas, del TR es un poco pues también poner esa atención, ¿no?
Están los tiflos, que son los compañeros sí. y compañeras que desarrollan pues todas las aplicaciones, toda la tecnología al servicio de las personas que lo necesitan, uh-huh. que es algo maravilloso, total. Aunque Maribel estaba ahí diciendo, es que con esto no puedo, pero realmente está abriendo todas esas aplicaciones, están abriendo, bueno, pues un mundo de posibilidades sí, fantástico.
Te enseñan claramente a utilizar la informática. Es verdad que es que yo soy más bien torpe, ¿qué le vamos a hacer? Pero te enseñan a moverte por la informática, con lo cual pues estás trabajando como si vieras. Porque tienes la posibilidad de comunicarte de igual uh-huh. manera, de igual manera. Es complicado, para mí me es complicado, pero es muy útil. Hay que trabajar sobre ello, pero para mí es muy útil.
Uh-huh. Hay otros apoyos que son los de las ópticas, las lentes. Eso también se trabaja mucho en la ONCE, uh-huh. el tratar de ese resto visual que puede haber, potenciarlo también al máximo, aprovecharlo como se pueda.
Claro, eso entraría también dentro de nuestro trabajo de técnicos de rehabilitación, ¿no? En la parte de rehabilitación. Y es que cuando una persona tiene un resto de visión o su campo visual se ve reducido, nosotros siempre trabajamos codo con codo. En el equipo hay una oftalmólogo y una óptico que son las que valoran, claro, desde su punto de vista profesional, que nosotros no tenemos. Entonces la oftalmólogo valora un poco funcionalmente cómo ve una persona, no hace una revisión oftalmológica como la que se hacen las personas habitualmente y que se tienen que hacer periódicamente. La revisión del oftalmólogo de la ONCE es para ver cómo es funcionalmente, cómo funciona el ojo, ¿no?, de esta persona. Uh-huh. Y luego pasaría por la óptico, que con los datos del oftalmólogo valora qué tipo de ayudas ópticas, electroópticas, pues de todas las ayudas que tenemos dentro de la ONCE, qué tipo de ayudas pueden ayudar, perdón por la redundancia, pero a optimizar al máximo esa visión, ¿no? Uh-huh. Ese resto de visión. Y luego ya también volvemos a trabajar nosotros, aparecemos los técnicos rehabilitadores, que somos los que entrenamos. Los uh-huh. que entrenamos ya toda esa parte visual con las ayudas que nos ha dicho la óptico, con todos los datos que dice el oftalmólogo para desarrollar ese funcionamiento, esa optimización visual de la persona igual hasta donde llegue, sin uh-huh. ningún objetivo final. Simplemente es un entrenamiento.
Hemos hablado al principio de esa entrevista individual, de las expectativas que cada persona puede tener cuando comienza este proceso de rehabilitación. A mí me gustaría, para terminar, que ya tenemos poquito tiempo, que me contarais cuáles son esas cosas que la persona que pasa por rehabilitación va a poder hacer de forma totalmente autónoma, sin ningún problema en términos generales. Aquellas que pueden ser un poquito más complicadas, pero que también se pueden lograr, y las que, bueno, pues de alguna manera pues hay que cambiar la mentalidad y decir, bueno, pues ahora esto ha cambiado y ya no es así.
Fíjate, Clara, pues es que no sabría decirte cuáles son porque depende mucho de cada persona, pero el proceso es ese que has dicho tú. El proceso es trabajar de todas las habilidades que hay y todas las capacidades que pueda desarrollar una persona, trabajarlas para ver hasta dónde llega y luego... Sí, es verdad que también hay un trabajo personal muy potente de aceptar otras habilidades que a lo mejor uno no llega. Pero depende de la persona. Cada persona llega hasta donde llega, en función de sus habilidades también y de cómo está psicotrismente, etcétera.
¿Cómo está siendo este proceso, Maribel, en la ONCE? En tu día a día, ¿cómo se está plasmando todo esto que estás aprendiendo?
Parte de las cosas que me enseña Inés, yo las aplico en mi casa. Por ejemplo, caminar para poder después aplicarlo al uso del bastón. Esas las aplico. Aplico también el sistema para no darme con la pared, pasar por una puerta, que prestar atención donde está la persona con la que vives. Trato de aprovechar todo lo que tengo a mi alrededor. No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero yo lo aprovecho. Todo lo que me hace, todo lo que hago en la ONCE lo traspaso a mi casa, o si doy un paseo con quien sea, pues también le digo no. Para hacer esto más cómodo y de acuerdo como me han enseñado la ONCE, pues tienes que poner el brazo así, tienes que poner el brazo de esta forma, o yo te voy a mirar por la parte izquierda, puesto que mis restos están en la parte derecha, mis restos en la parte derecha, y esa persona se acostumbra a que yo no le mire de frente, sino que para verle tengo que, por ejemplo, a ti, ahora mismo te veo por la parte derecha de mi ojo, que son los restos que tengo. Y así me han enseñado y así lo estoy haciendo. Sobre todo es que me han quitado el miedo al bastón, por ejemplo, que es que para mí resultaba muy duro. Y bueno, pues han estado hablando y no, es algo necesario para moverte, ¿no?
Isabel Dorado, muchísimas gracias por venir y contárnoslo. Inés Martín, técnica rehabilitadora de la ONCE, muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarnos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Are you gonna graduate from law school? Existe una preocupación en la sociedad por prevenir en los jóvenes la adicción al alcohol y a otras drogas, pero aún está apenas despertando la conciencia sobre otra adicción tan destructiva como estas, la adicción al juego. Como el alcohol y las drogas, la ley prohíbe participar en apuestas y juegos de azar a menores de 18 años, pero la realidad es que ya está afectando este problema a menores de edad y gente muy joven que puede en el futuro convertirse en ludópatas. Vamos a hablar de este tema con Beatriz Martínez Padura, que es directora general de FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tan destructivo como el alcohol o las drogas, el juego?
Bueno, en principio es una adicción comportamental y que se comporta muy similar al resto de sustancias. Entonces, pues no solamente generaría pues un juego problemático y adicción, sino también otros problemas familiares, bueno, de robo, de todo lo demás, pues porque como hay dinero en juego, pues la verdad es que genera todos esos problemas comportamentales y que también tienen las drogas.
Vemos desde hace relativamente poco que el problema se está agravando con las apuestas online que han proliferado y también con todas esas casas de apuestas que vemos aflorar en todos los barrios.
Sí, ha aumentado el volumen, ha aumentado la prevalencia, tanto en adultos, pero sobre todo en menores. O sea, lo que más nos preocupa es cómo el juego online está incrementándose sobre todo en menores. Estamos en torno, aunque todavía es menor, o sea, es más bajo que el presencial, realmente a nosotros el juego online nos preocupa, o sea, porque de alguna manera está demostrado que también genera más adicción, tiene más potencial adictivo, que es más de más fácil acceso para menores y que, bueno, que no hay ningún tipo de control o no hay un control suficiente en todo el tema de publicidad y promoción, sobre todo lo relativo a menores.
¿Por dónde empieza esta adicción? ¿Cuál es el primer contacto que tiene el menor con estas apuestas o estos juegos de azar?
Bueno, está siendo algo como muy social, muy por el tema de las apuestas deportivas, etcétera. Lo que se está viendo es que entra como algo social, lúdico, en el que no ven ningún riesgo. Entonces es en los grupos de amigos que empiezan a apostar en un partido, en una cosa de este tipo, ¿no? El tema online además tiene como mucha accesibilidad, es fácil, ¿no? Entonces los menores pueden, porque no hay tanto control, pues empezar a jugar y hay una inmediatez importante de las recompensas, y entonces eso engancha mucho más. También están todos esos bonos, incentivos que están intentando atraer a toda la población, pero sobre todo está muy dirigido a menores, porque hay figuras relevantes que lo defienden. Entonces, bueno, todo esto parece como un juego y como algo que no genera riesgo y luego todo está construido para enganchar cada vez más.
Estas figuras relevantes, estos prescriptores que son futbolistas, deportistas, un ámbito que los chicos y chicas jóvenes admiran, que les animan a apostar. ¿Esto sería quizás, Beatriz, uno de los puntos sobre los que habría que incidir?
Sin ninguna duda. Para nosotros la autorregulación del sector no es suficiente. Entonces se está trabajando en anteproyectos de ley, etcétera, que lo que están poniendo sobre todo foco es en el tema de la publicidad y la promoción, y además del control de acceso también, ¿no? Pero el hecho de que haya figuras relevantes promocionándolo, pues hace que los menores lo vean como menos arriesgado, porque piensan, bueno, si esta persona, que son bastante, bueno, referentes o ídolos, etcétera, lo apoyan, bueno, ¿cómo va a ser algo malo, etcétera? Entonces, bueno, en la mente de los menores realmente es peor, ¿no? Y para nosotros todo el tema de publicidad y promoción, sin duda, es algo a regular.
Algo a regular por ley. ¿Y algún otro punto más sobre el que las administraciones tengan que poner responsabilidad?
Sí, realmente creemos que hay que incluir mensajes que adviertan de potencial adictivo, como se han hecho con otras sustancias, como por ejemplo con el tabaco, tener cuidado con los accesos, es decir, poner mucho más control en los accesos, tanto presencial, pero sobre todo online, como puede ser, pues está hablando del DNI o tarjeta de juego. También es muy importante para nosotros hacer estudios epidemiológicos de cómo va desarrollándose el tema, el problema. También campañas de sensibilización que han sido tan útiles y tan necesarias para otras sustancias. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los mediadores, es decir, la concienciación de los mediadores, de la familia y de las escuelas, para que se aborde el tema, porque es un tema que no se ha trabajado tanto como otro tipo de prevención de sustancias.
De hecho, la FAD tiene un curso online, Cuando jugar es un problema, que va dirigido a familias, a educadores, a diversos colectivos que están en contacto con estos jóvenes que pueden caer en la adicción a los juegos de azar.
Hemos sacado la primera edición y ha tenido muchísimo éxito, y en el momento que termine pues ya empezamos a sacar nuevas ediciones.
Pues Beatriz Martín Padura, directora general de FAD, tenemos un frente abierto, un frente importante que seguro que nos va a dar mucho que hablar durante los próximos tiempos, y hay que ponerse alerta sin duda. Muchísimas gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros por tratar este tema, y de verdad que, bueno, que entre todos vamos a conseguir ponerle foco.
El conejo y la serpiente eran amigos, y un buen día el conejo le dijo a la serpiente: «Oye, amigo, vamos a hacer un juego para ver quién gana». «Está bien, ¿cómo es el juego?». «Vamos a mirarnos uno al otro sin cerrar los ojos. Quien cierre los ojos pierde». «De acuerdo, juguemos». La serpiente, cansada de tanto mirar y mirar, se quitó la piel y se fue. El conejo, como veía la piel de la serpiente, pensaba que la serpiente seguía ahí. Así que siguió mirando y mirando. Y tanto miró que se le pusieron los ojos rojos y se le salieron de las órbitas. Y por eso el conejo tiene los ojos rojos y saltones y no los cierra para dormir. Esta es la voz de Cristina. Ella es mozambiqueña, tiene albinismo, algo que marca la vida de estas personas en muchos países africanos. Corren grave peligro y además se exponen a enfermedades como el cáncer de piel. Cristina nos cuenta esta historia de tradición oral, el conejo y la serpiente. Así se la contó a una de nuestras invitadas de hoy, Ana Cristina Herreros. Muy buenas noches, Ana Cristina, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Ella lo plasmó en Los cuentos del conejo, publicados por la editorial Siruela. Nuestra segunda invitada, Carmen Mormeneo, a la que ya saludamos. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar de este libro de cuentos, pero vamos a hablar de muchas otras cosas. Carmen es voluntaria de Amnistía Internacional. Lleva un programa sobre albinos en África subsahariana y también es voluntaria de África Directo, donde también lleva un proyecto integral de apoyo a personas con albinismo. Ana, Carmen, ¿cómo os conocisteis?
Pues nos conocimos porque por esa cosa que tiene ser vecino en Madrid, ¿no? Que la gente al final es capaz de establecer redes vecinales. Y tengo una vecina que se llama Mercedes Fuentes Bermejo, que es compañera en el ayuntamiento y amiga de Carmen Mormeneo. Y cuando estábamos buscando proyecto para hacer nuestro tercer libro de la serie negra, Libros de las Malas Compañías, que es la editorial que ha publicado el libro, pues me dijo, ¡ay, mi amiga la Mormeneo, que tiene una niña albina y trabaja con la gente con albinismo en Mozambique! ¿Por qué no os reunís con ella y que os cuente? Y nos reunimos con ella y nos enamoró del proyecto.
Bueno, vamos a hablar de qué es Malas Compañías,
sí.
Porque es un proyecto editorial maravilloso. Tú eres filóloga, eres narradora, sí, oral, eres editora también.
Sí.
Y creaste esta colección de cuentos que recogen la tradición oral de distintos países africanos.
Sí, sí, sí. Dentro de Libros de las Malas Compañías, que es una editorial que fundamos en 2014, yo he sido editora en Siruela, 25 años, y soy autora de 7 libros en esa editorial. Y en el 2014 comenzamos una andadura propia y creamos esta editorial que se llama Libros de las Malas Compañías, que tiene una colección que se llama Serie Negra. Y no publicamos policiaca, publicamos cuentos de poblaciones subsaharianas y no tan subsaharianas porque también hemos estado en el Sahara. Tenemos 3 títulos. El primero es El dragón que se comió el sol y otros cuentos de la Baja Casamance. Y fuimos a montar una biblioteca a la Baja Casamance y allí escuchamos las historias de los abuelos, las abuelas, ilustramos con los niños y las niñas. Daniel Tornero es la persona que se encarga de los talleres de ilustración. Y publicamos un libro con sus cuentos y sus ilustraciones para mostrar que la gente en África tiene una cultura variada, impresionante y súper rica, y la literatura que tiene la mayor parte de la gente en el mundo, que es oral. Y con la venta del libro financiamos un proyecto que, en el caso de la Casamance, estamos enseñando a leer a las mujeres de la Casamance y a escribir. Después estuvimos en el Sáhara, escuchamos a las mujeres mayores de los campamentos de refugiados de Tinduf, que llevan 42 años esperando poder regresar a su tierra. Y allí, pues, ilustramos con los niños y las niñas, con henna y con collage. Hicimos un libro que se llama Los cuentos del erizo y otros cuentos de las mujeres del Sáhara. Y con la venta del libro tenemos 2 proyectos. Todavía no hemos empezado ninguno, estamos decidiendo cuál de ellos. Uno es publicar el libro Hassanía, que es su lengua que nos escribe. Y el tercero es este libro de los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique, que hemos hecho de la mano de Carmen Mormeneo allí.
¿Cómo consideráis que las personas que os cuentan estos cuentos también son autoras y autores de estos libros que publicáis? Pues los beneficios revierten precisamente en esas comunidades con distintos proyectos. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, que tiene que ver con el barrio de Chamberí y con máquinas de coser. Pero vayamos por partes. Tenemos a Carmen aquí. Cuéntanos cómo Cristina, esta mujer ya, a la que escuchábamos al principio, llega a tu vida.
Yo no sabía nada sobre el albinismo, como he comprobado que tantísima gente, más allá de que son blancos, ni siquiera eso, porque hay albinos negros, es la falta de melanina en la retina lo que determina el diagnóstico de albinismo. Pero hasta que una amiga que estaba de voluntaria en las Hermanas de Calcuta, en Mozambique, me pidió que por favor sacáramos a esta niña, Cristina, para que tuviera una muerte digna, porque habían vivido la muerte de un niño en el centro y no se sentía capaz de vivir otra como esa. Yo pues me hice cargo y bueno, se trataba de acompañarla hasta que muriera, pero nada más llegar al hospital, Gregorio Marañón, que se pusieron a luchar por ella, ¿no? Y frente a todo pronóstico ella se salvó. Tardamos un año, fue un año de terrible sufrimiento. Por parte de Cristina fue una experiencia súper bonita de ser madre de acogida de Cristina, y desde en ese momento nos vinculamos a Cristina, a toda mi familia, como pues yo como madre, como pero pensamos que para ella, cuando ya estuvo como lista, es decir, que ya había salvado su vida, que le íbamos a dar las herramientas para que viviera entre un mundo y otro, uh-huh, y decidiera ella con qué mundo se quedaba. Esto de hace 10 años, ella ahora tiene su pareja en Mozambique, obviamente ha elegido Mozambique, pero seguimos vinculados a ella, y a través de ella y también de otro chico que vino más tarde, también por otra amiga de Mozambique que nos pidió que, conociendo lo que había pasado con Cristina, que intentáramos salvarle, pues nos hicimos cargo de Sergio, pero este chico resultó que cuando llegó aquí ya era inoperable, y le acompañamos hasta que murió en paliativos, ¿no? Mm. Las dos experiencias nos llevaron a entrar en contacto con la terrible realidad de ser albino en África subsahariana.
Ambos, Cristina y Sergio, sufrieron pues una de las cosas que sufren muchas personas albinas en África, que es cáncer de
sí,
piel.
Creo que tenía que haber empezado por ahí.
Porque, lógicamente, pues no hay una prevención respecto al uso de cremas solares apropiadas, algo tan, tan sencillo, ¿no? Pero bueno, que no está al alcance de esas
ni Sergio,
poblaciones.
Ni Cristina sabían que el cáncer se lo había producido el sol. Sergio, que había sido niño de la calle, niño soldado reclutado a la fuerza, cuando los salesianos le dieron un oficio y pudo ahorrar, compró un campo, lo cultivó sin saber que tenía que proteger cáncer. Cristina pensaba que era comer cerdo, yo pensaba que era musulmana al principio. Entonces, cuando tomamos conciencia de que no sabían que era el sol quien producía cáncer, y que además de haberlo sabido no habrían tenido posibilidades de acceso a cremas fotoprotectoras, es cuando los amigos que habíamos estado, se creó en torno a Sergio, se creó el grupo de mamás de Sergio, ¿no?
Para cuidarle por turnos en el hospital.
Sí, porque acompañar un proceso y ser conscientes del terrible sufrimiento de ambas dos personas, pensamos que teníamos que hacer algo. Y entonces así fue cuando dijimos, bueno, por lo menos vamos a intentar que llegue información y cremas. Eso fue el inicio, pero es que ahora ha habido tanta gente que se ha acercado y ha ofrecido ayuda de diferente tipo. Pues Ana es una de ellas, que ahora ya es una cosa que imparable.
Ha cambiado mucho la vida de la comunidad que tú conociste, de la que procedía Cristina, sí, en cuanto a prevención y, bueno, pues también posibilidades de salir adelante.
Sí, tardamos mucho a través de Cristina fui conociendo pues que las personas albinas tienen una baja visión, y eso es una gran discapacidad que marca toda su vida. La discriminación que sufren en el día a día, la inseguridad en la que viven, porque en cualquier momento pueden ser secuestrados para, bueno, pues hay todas unas ideas en la sociedad sobre que partes de su cuerpo pueden atraer buena suerte. Otros pues sufren infanticidio, porque al revés, estigmatizan a la madre que es negra y que ha tenido un niño porque piensan que se ha acostado con un blanco. Entonces es tanta la problemática que había.
Hemos hablado en algunas ocasiones en Madrid sin Fronteras acerca de todas esas supersticiones en torno a las personas con albinismo en África, que están directamente perseguidos o involucrados en cuestiones de brujería que acaban con su vida o sufren, sí, amputaciones por ello. Es algo terrorífico realmente.
Sí, pero yo creo que ya se empieza un poco a hablar y a conocer. Mm. Entonces lo que decidimos es que necesitábamos apoyo. Acudimos a África Directo, que vienen trabajando en estas líneas en Malawi y en Tanzania, y nos dijeron que adelante, que bueno, nos involucrábamos nosotros en el trabajo, pero que ellos nos respaldaban. Y luego necesitábamos una contraparte, y los hermanos y las hermanas mercedarias teniendo en cuenta que trabajan con presos y que las personas albinas son presas del cáncer, pues se involucraron, son nuestra contraparte allí. Abrimos un centro hace 2 años y ya son 500 personas albinas las que están registradas.
Y por otra parte, está Ana con este proyecto editorial tan maravilloso, Los cuentos del conejo. El conejo simboliza aquí, bueno, os disteis cuenta de que había muchísimas historias en Mozambique que tenían como protagonistas, muchas fábulas,
sí,
que tenían como protagonistas al conejo. ¿Por qué?
Pues porque el conejo es un animal que no tiene garras, no tiene dientes, no tiene colmillos, no es fuerte y consigue sobrevivir en la selva frente a otros animales mucho más poderosos que él gracias a su inteligencia, lo mismo que la gente pequeña en Mozambique. El objetivo del libro es mostrar que estas personas con albinismo son seres humanos, porque el principal estigma que tienen en Mozambique es que los consideran espíritus. Creen que son muertos en vida, que por alguna razón no han ido al reino de los muertos y permanecen aquí. Entonces queremos mostrar que son seres humanos porque tienen eso que nos caracteriza como seres humanos, que es por un lado el humor, la capacidad de reír, y por otro lado la literatura, la capacidad de fabular. Y ellos tienen ambas cosas. Por ello nos animamos a hacer el libro.
Os fuisteis, como ya habíais hecho con otros libros, hasta Mozambique,
sí,
a grabar. Hemos escuchado una de las grabaciones de uno de los cuentos, a grabar los cuentos de tradición oral.
Sí.
¿Cómo fue ese trabajo?
Pues nos fuimos con Carmen, nos fuimos Daniel y yo con Carmen, y el cuento que hemos escuchado, el cuento de Cristina Magaña, fue el primer cuento que nos contaron porque nos fueron a recoger al aeropuerto, y ya en el auto, en la furgoneta que habían alquilado para recogernos, nos contó el cuento de A Cobra e o Coelho, que es el cuento que habéis escuchado ahora. Y bueno, estuvimos en el centro del que ha hablado Carmen Mormeneo, allí escuchando a la gente con albinismo y a la gente que los rodea también, porque grabamos también al marido de Cristina, que nos contó un montón de cuentos, fuimos en su casa, grabamos a los vecinos, grabamos al padre de Cristina Magaña también, que nos contó algunos cuentos en ronga, en su lengua, y grabamos en las lenguas originales de esos países, y aquí grabamos en Xangana y en ronga, y luego ellos mismos nos los tradujeron al portugués y del portugués los tradujimos al castellano. Daniel Tornero llegó conmigo y con Carmen a Mozambique. Recogimos cartones de la calle y esos cartones los pintamos de blanco porque queríamos que el blanco fuera el color que imperara en toda la producción iconográfica que aparece en el libro.
Bueno, son unas ilustraciones, sí, maravillosas, muy plásticas, muy, sí, estéticas, y con un elemento del que nos vas a hablar ahora mismo, seguro.
Sí, que es cartón pintado de blanco, que pintamos en el centro de las Mercedarias con los niños y las niñas con albinismo y en otros lugares con los niños de la calle también. Hicimos los collages con los personajes de las historias y los contextos son las capulanas, las telas que las madres se ponen en la cintura y que sirven para acarrear a los hijos, sirven para taparse la cintura, para protegerse las manos cuando van a coger las cazuelas calientes, sirven para amortajar a los muertos, sirven para todo, las capulanas, esas telas coloridas que las mujeres mozambiqueñas y de toda África se ponen.
Es la nota de color en cada una de las, sí, ilustraciones, en ese blanco que prevalece, pues siempre hay un retal de,
sí,
esas, con una, sí, forma, sí, sí, determinada, con esas telas preciosas, pues originarias de allí. Y con los beneficios, como decíamos, de este libro, se va a llevar a cabo un proyecto que os está llevando a cabo un proyecto que además parte del corazón de Madrid, del barrio,
sí,
de Chamberí.
Pues una de las últimas informantes que en el 2017 escuchamos, Susana Chambule, perdió parte de sus dos orejas luchando contra el cáncer y además tiene SIDA. Y porque también existe una bonita creencia de que si violas a una albina te curas del SIDA. Entonces la población albina, hay mucha incidencia del SIDA en África, pero la población albina ya es una cosa tremenda. Entonces Susana Chambule nos contó cuentos y cuando nos sentamos a charlar con ella después de que nos contara los cuentos, ella estaba muy triste por muchas razones y yo le pregunté, Susana, ¿tú qué necesitas? Y me miró y me dijo, sentir que le importo a alguien. Y entonces cuando llegamos a Madrid, nos sentamos a cenar con nuestra amiga Mercedes Fuentes Bermejo y ella lleva 2 centros de mayores en el distrito de Chamberí y dijo, anda, como los mayores de mi centro, vamos a presentarlos y que se conozcan. Y entonces fue el germen de Una máquina para coser la esperanza. Las mujeres mayores de Chamberí han donado 70 máquinas, máquinas que cosieron la historia de esas mujeres, porque en cada casa, en los años 40, 50, había una máquina que cosía el traje con el que se bautizaba a los niños, los trajes de novia, la ropa que se ponía la gente para ir a la calle o a trabajar o a la escuela, y también pues las mortajas de los muertos y esas máquinas que cosieron la historia de estas mujeres quedaron allí arrumbadas y siendo muebles que ocupaban espacio y congregaban polvo. Y cuando se planteó en los dos centros de mayores del distrito de Chamberí una máquina para coser la esperanza para llevar a Mozambique al centro de las Merces, de las Mercedarias, pues fueron donadas con mucha alegría por todas estas mayores y una ONG que se llama África Directo las llevó a Mozambique y allí hemos montado un centro ocupacional donde las mujeres albinas y los hombres albinos están cosiendo un montón de cosas.
Se establece también ese paralelismo, ¿no? Entre las telas de vuestras ilustraciones y las telas que cosían a las personas mayores de Chamberí. Al final no somos tan diferentes, ¿no? Aunque la cultura y la tradición pueda, bueno, pues ser variada.
Yo he comprobado que Cristina es como podría ser cualquier adolescente de nuestro entorno. Es verdad, o sea, realmente es que sufrimos por lo mismo y necesitamos lo mismo. Con el centro, una de las cosas más importantes es casi, fíjate, el ponerles, ayudarles a salir del anonimato, ayudarles a ponerse en contacto unos con otros, a sentirse que juntos pueden luchar por sus derechos. Y que, como decía Ana, que importan. Entonces, toda la labor del libro y de la exposición de fotografía les ha puesto en valor, les está transmitiendo que sí, que realmente importan. Y manda un mensaje también a los gobiernos y a la sociedad. Este centro ha intentado, y lo está consiguiendo poco a poco, mejorar la calidad de vida de las personas albinas. Pero también está intentando que los gobiernos, o sea, transformar la situación en la que viven. Les damos cremas, les enseñamos a cuidarse, pero estamos pidiendo al gobierno de Mozambique y al resto de los gobiernos, porque hay todo un trabajo regional, que se impliquen en combatir la impunidad en la que muchos de los asesinatos de personas albinas están en estos
que
momentos.
No son juzgados de la misma manera que el asesinato de una persona que no tiene albinismo.
Desde luego, África tiene dificultades y carece de medios para unas investigaciones. Es verdad que los crímenes que se cometen contra las personas albinas son menos investigados. Incluso en algunos códigos penal no se penaliza de igual manera matar a una persona albina que matar a una persona no albina. Entonces, hay todo un trabajo de reforma de códigos penales que se está haciendo con UNICEF, con Naciones Unidas. Es verdad que los gobiernos están reaccionando, ¿eh? Hay un plan regional que intenta pues formar más a los jueces, hacer una guía. O sea, quiere decir que se están dando pasos, ¿eh? Pero realmente tenemos que seguir empujando y que sean los gobiernos los que fabriquen fotoprotectores y los introduzcan en el sistema de salud, igual que ya las consultas de dermatología.
Bueno, poco a poco, tanto en la incidencia política como en la sensibilización social, como en esa asistencia que necesitan las personas con albinismo, están trabajando pues Carmen Mormeneo desde Amnistía Internacional y desde África Directo, que no sé cómo te da la vida, sinceramente, y también desde la literatura, qué maravilla, ¿eh? Ana Cristina Herreros, con esa editorial Malas Compañías, la serie negra, Los cuentos del conejo y otras historias de la gente albina de Mozambique, que es una obra de arte y además para que la tradición oral no se pierda, no se diluya.
Mira, en África hay más de 2.000 lenguas y casi ninguna se escribe. Se escriben las lenguas de los europeos que fueron a dejar sin recursos el continente africano, pero sus lenguas no tienen forma escrita. Así que la literatura en el mundo es oral. Vivimos en una burbujita donde tenemos una fértil literatura escrita, pero la literatura en el mundo es oral.
Pero de esta manera se atrapa en las páginas de un libro y ya no se pierde.
Y sobre todo se le da valor a su cultura, que es una cosa muy importante.
Pues recomendamos este libro y el resto de libros de la serie negra de la editorial Malas Compañías. Y os agradecemos muchísimo a Ana Cristina Herreros, Carmen Mormeneo, que nos hayáis contado toda esta historia, todo este relato. Carmen.
Sí, yo es que no quería dejar de mencionar. Ha sido tan bonito el de una experiencia puntual toda la gente que se ha unido. Entonces, no quiero dejar de nombrar también a Visión Sin Fronteras. Uh-huh. Esta ONG, que tiene su sede en Valencia, se ha ofrecido para, y lo está haciendo, a ir regularmente allí y revisar la visión de todas las personas del centro. Se traen las recetas, hacen las gafas, la Universidad de Valencia, luego hay un centro de garantía social que las monta y al final una ONG en Pamplona las envía. O sea, es que es
una implicación de tantísimas organizaciones.
Sí, es un gustazo cómo estamos trabajando tanta gente.
Bueno, pues
Y nos reunimos en el Centro Cultural Galileo con las donantes de los centros de mayores de Chamberí y tuvimos una videoconferencia con Susana Chambule y le contamos que ahora no iba a estar nunca más sola porque allí estábamos 70 mujeres que estamos con ella.
Muchísimas gracias, Ana, Carmen, por estar aquí en Madrid Sin Fronteras.
A ti.
Muchísimas gracias a vosotros. No ray of sunlight ever lost. So tired of sleeping alone, so tired of eating alone. I need to ask her. What's going on? Are we going strong? She felt that rest in her head. My shoulder was the perfect height. We fit so right. So what's going on? 'Cause I've been undone. The long drive, the coastline, looking out.
Con una población cada vez más envejecida, la soledad en la que viven muchas personas mayores es una realidad creciente. Por eso es y será cada vez más necesario programas como el que la ONG United Way ha puesto en marcha. Se llama Mencía Mayores en Compañía. Marina Fuentes es CEO de United Way. Marina, buenas noches.
Buenas noches, Clara.
¿En qué consiste Mencía?
Pues bueno, como lo decías tú, mayores en compañía. ¿En qué consista? Pues trabajamos con una ONG que se llama Desarrollo y Asistencia y bueno, ellos coordinan y tienen a muchos voluntarios y entonces buscamos a esas personas que necesitan esa compañía, que a veces tienen sus familias, pero también les viene muy bien a los familiares tener una tarde libre y van en parejas. Uh-huh. Entonces también se hace más ameno, pues porque entre tres personas pues hay muchas conversaciones, muchos momentos, y si se puede, dependiendo del beneficiario, pues se sale a pasear o se le acompaña al médico a lo mejor, o bueno, uh-huh, lo que haga falta.
United Way está especializada también en ese voluntariado corporativo, involucrando a grandes empresas para que sus trabajadores y trabajadoras pues inviertan algo de tiempo en proyectos como este. ¿Cómo son los voluntarios que participan en Mencía?
Pues maravillosos. Pero vamos, si quieres así rangos de edad, etcétera, la verdad es que te sorprenderías. Hay de todo, es muy variado. Mujeres, hombres, de todas las edades. A veces siempre piensas, no sé, pues va a haber más mujeres o a lo mejor más mayores porque están más cerca de ello, pero no. Uh-huh. Encontramos a gente joven súper implicada también, que les apetece compartir unas horas, que muchas veces comentan todo lo que aprenden ellos mismos, ¿no? Bueno, es muy gratificante tanto para el beneficiario como para los voluntarios.
¿Quiénes son las personas mayores que se benefician de esto? ¿Pertenecen a algún lugar en concreto? ¿Estáis en alguna zona geográfica?
Cuando empezamos Mencía en el 2017, que ahí se hizo con Lili, y Desarrollo de Asistencia, pues acompañamos a 16 mayores de Alcobendas. Uh-huh. Y bueno, pues te hicimos como 1.300 horas de acompañamiento. Y ahora lo que estamos intentando es ampliarlo a todo Madrid e incluso luego Barcelona y poder ir a grandes ciudades, que es donde más sola se siente la gente.
Y las personas que quieran participar, o las familias, ¿no? Que también necesiten ese respiro del que estabas hablando, porque bueno, pues al fin y al cabo también los cuidadores tienen que ser cuidados y deben descansar.
Pues quieran que nos manden un correo, uh-huh, a info@unitedway.org.es. Vuelvo a repetir porque United Way a lo mejor es un poco difícil. United Way, United W-A-Y, uh-huh, .org.es. y nosotros ya coordinamos con Desarrollo y Asistencia y con la empresa, o si no forman parte de una empresa también lo pueden hacer, que es lo bonito, que hay mucha gente que es verdad que dice, ay, pues mira, ya no tengo, ya me he jubilado. Por ejemplo, el director de voluntarios de Desarrollo y Asistencia es una persona que se jubiló pronto. Uh-huh. Y el presidente de Desarrollo y Asistencia le dijo, ay, mira, te voy a llevar ahí. Y decía, ¿qué dices? Yo no me veo haciendo esto, ni de suerte. Y bueno, pues ya te digo, fue la primera vez y se enganchó. Ahora lleva ya 10 años haciéndolo. y bueno, pues dice, me dio la vida, porque de pasar a trabajar muchísimo, pues al menos tengo ahora 2, 3, 4 mañanas a gente a la que voy a acompañar. Me lo paso fenomenal, nos tomamos un café, bueno.
Se trata de eso, básicamente, de compartir un rato. ¿Cuántas horas aproximadamente se invierten?
2, 3 horas, es lo que es, dependiendo de la persona y si se cansa mucho o no, uh-huh. o dependiendo de si está enfermita o no. Pero sí, es pasar un buen rato y bueno, y eso es verdad que como dice Pepe, uno se engancha. Uh-huh. Luego.
2 o 3 horas, ¿cuántos días en semana?
2 por semana. Bueno, también nos adaptamos obviamente a la capacidad que tiene el voluntario, ¿no? de tiempo. Entonces eso también lo organizamos. O sea, la gente que quiera intentarlo, que no se preocupe, si no sabe si va a tener a largo plazo, pero bueno, intentamos siempre ser flexibles y tenemos a buenos organizadores, con lo cual pues si solo tienen una hora a la semana, pues ya lo arreglaríamos para que fuera así.
Dos voluntarios por cada una de las personas mayores a uh-huh. las que acompañan en este proyecto Mencía, que va ampliando territorio en la Comunidad de Madrid, y toda la información está en la página web de United Way. Marina Fuentes, me ha dado con llamarte María.
No pasa nada.
Marina Fuentes, CEO de United Way, muchísimas gracias por contarnos en qué consiste este programa. Enhorabuena por ponerlo en marcha.
Muchas gracias a ti, Clara.
Un abrazo.
Por poder contarlo. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Cold as a night without you here, just your absence ringing in my ears. And hard as the heart that feels no fear, 'cause without the bad the good disappears. And long is the road that leads me home, and long is still when I walk alone. Bitter is the thought of all that time spent searching for something I'll never find.
Y antes de despedirnos, la columna de Rubén Castro. Él es un chico trans, activista y coordinador del grupo joven trans de COGAM.
Siempre que hablamos sobre personas trans, hay una serie de mitos o creencias en el imaginario colectivo que son erróneas y que nos perjudican y afectan. Podemos empezar hablando de una frase que se repite mucho en nuestro día a día, que dice que las personas trans nacemos en cuerpos equivocados. Esto no es cierto. Los cuerpos de las personas trans son tan válidos como los del resto, y no están equivocados, son nuestros y nos pertenecen. A lo que tenemos que llegar como sociedad es entender que hay diversidad de cuerpos, que hay personas con vagina que no son mujeres y que hay personas con pene que no son hombres. Otra creencia que se tiene sobre las personas trans es que necesariamente queremos o necesitamos pasar por procesos de hormonación o cirugías, y esto tampoco es cierto. Cada persona trans tiene su propia vivencia y realidad y se ajusta a sus propias necesidades. Hay personas trans que no se hormonan o no se operan, o que se operan sin hormonarse o viceversa, y esto no invalida nuestras realidades. Hay tantas vivencias de ser trans como personas trans existan, y todas igual de válidas. También debemos desmentir que la orientación y la identidad vayan ligadas. Las personas trans no tenemos por qué ser heterosexuales, también podemos ser homosexuales o bisexuales. La orientación y la identidad son cosas diferentes.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
to